Miguel Ángel Esnaola, delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, ¿qué tal estamos?
Estamos preparados para escuchar un testimonio en primera persona a partir de una experiencia que has vivido también vecinos y vecinas de Carranza, y esto nos lleva a hablar de las consecuencias de la Dana, una experiencia y una situación que salió de forma natural, espontánea.
Efectivamente, ¿qué pueden tener en común Carranza y Paiporta? Pues de entrada, no sé si algún carranzano había estado por allí, pero resulta que un joven de Paiporta estaba en una casa rural de Carranza, con lo cual, bueno, él venía de un viaje de trabajo y hablando por teléfono con su familia se enteró de lo que había ocurrido y fue un shock tremendo que lógicamente compartió con quienes estaban a su alrededor, la familia que regenta la casa rural donde se alojó. Esta familia, conmovida, dijo: algo que tenemos que hacer, vamos mañana a la tienda, compramos cosas y bueno, pues llevas en ese camión que has traído, llevas algo, ¿no? Y claro, eso pues se fue extendiendo, pasando boca a boca, y la gente se movilizó. Coincidió que estábamos también con las celebraciones de difuntos y todos los santos, que allí que tenemos 16 cementerios nada menos en el valle, pues mucha gente de Carranza y de otras zonas que tienen allí enterrados a sus familiares acudieron a las celebraciones, en las cuales pues difundimos la posibilidad de colaborar. Y así fue como, de un modo, bueno, sorpresivo, surgió esta posibilidad.
Esta es la noticia que nos trae nuestro invitado presbítero en la comarca de Carranza. A partir de aquí vamos a buscar el detalle. Luis es el vecino de Paiporta. Recordamos que Paiporta es la zona cero de la Dana en la Comunidad Autónoma de Valencia. Y él estaba trabajando, para él era un día más de su trabajo, y empezó, como dices, a recibir las primeras noticias por su madre, que le empezó a contactar y le empezó a contar lo que estaba ocurriendo. Sí. Y a partir de ahí se va desarrollando esta historia.
Sí. Pues hasta para los vecinos de esta localidad y de las 70 que se han visto afectadas, lo ocurrido fue algo inesperado. De hecho, en Paiporta, donde pues han muerto y han desaparecido unas 70 personas, ni siquiera llovió ese día, el martes 29. Y lo que pasa es que el barranco del Pollo, que atraviesa la localidad, se desbordó a un nivel que llegó a cubrir los 3 metros de altura. Con lo cual, en unos minutos, la gente tuvo que refugiarse como pudo, porque todas las plantas bajas, los centros comerciales y las viviendas, como la suya, la de Luis, quedaron destruidas.
Seguimos situados en Carranza. Luis ya tiene comunicación de lo que está ocurriendo ese trágico 29 de octubre, que el martes, y las consecuencias de la Dana. Y entonces vosotros, Miguel Ángel, tenéis una idea, la idea de solidaridad, de abrazar, de estar con esta población afectada.
Efectivamente, es la solidaridad de lo pequeño o de los pequeños, porque allí en Carranza, pues imaginaros el Producto Interior Bruto, o la renta de la población que vive allí es la mitad de Bilbao. O sea, estamos en la zona más desfavorecida de Vizcaya. Sin embargo, es una zona solidaria. Siempre ha sido así. Los vecinos se ayudan entre ellos y, por lo tanto, bueno, pues se convocó para el domingo a la tarde, de 5 a 8, hacer una recogida selectiva de aquellas cosas que él se había informado, Luis, de que eran necesarias: palas, cubos, botas, mascarillas y luego productos de alimentación básicos, ¿no? Y bueno, fue digamos, sorprendente la reacción de la gente.
¿Cómo ha sido la respuesta de los carranzanos y las carranzanas?
Pues muy generosa, porque allí se presentaron haciendo cola, porque en el punto de recogida pues daba la vuelta con la gente que venía en su coche cargados de cosas, de tal modo que lo que inicialmente iba a ser, bueno, cargar su furgoneta, pues finalmente llevamos 3 furgonetas hasta allí. Tuvimos que alquilar una y una tercera pues la puso la familia de la casa rural, y allí fuimos un convoy de 3 furgonetas.
¿Y cuándo salisteis hacia Paiporta?
Sí, pues el mismo lunes a la mañana.
El 4 de noviembre.
Efectivamente, el 4 de noviembre, sí, sí, porque se recogió el 3 a la tarde. Y bueno, pues el 4 de noviembre salimos, tuvimos un pequeño percance con una de las furgonetas que hubo que reemplazar, y llegamos a Paiporta a las 10 de la noche aproximadamente.
¿Y qué os encontrasteis allí? El primer momento, el según estabais llegando, ya intuíais lo trágico de la situación, pero ¿cómo fue ese primer momento de la llegada?
Sí, impactante. Impactante porque la luz la habían restablecido en parte hacía unas horas tan solo. Unos kilómetros antes de llegar, todo normal, salvo controles policiales. Y sin embargo, cuando llegamos, nos aproximamos a esa zona, era entrar en un barrizal tremendo, y las aceras, los bordes de la carretera llenos de coches hacinados unos sobre otros, y ramas, ropa, todo mezclado y dando a aquello pues un ambiente siniestro realmente.
¿Tuvisteis algún problema? Se está comentando la necesidad de una solidaridad y una actividad de voluntariado ordenada, que es lo que pide la situación.
Sí.
Cuando llegasteis, entrasteis al pueblo, a Paiporta.
Entramos directamente porque Luis iba en la primera furgoneta. Él ya había contactado, había hablado con las autoridades para que nos dejaran acceder, y en ese sentido no hubo un problema. De todos modos, nos quedamos en un punto, digamos, de la periferia de la localidad, aunque cercano a el barranco.
¿Qué os comentó Luis? ¿Cuáles fueron sus primeros comentarios?
Pues muy emocionado, por un lado porque llevaba ya varios días sin dormir, para él fue tremendo simplemente recibir noticias y no poder hacer nada. Pues estaba tranquilo personalmente en cuanto que su familia pues estaba a resguardo, pero él, por ejemplo, pues había perdido su casa, que está en un bajo. Y bueno, pues al principio fue como reconocer las calles y a la vez verlas como nunca las había visto, ¿no? En esa tremenda devastación, en la que también, es verdad, nos aconsejaron que no fuésemos muy al interior de la localidad por tema de seguridad.
¿Y Miguel Ángel cómo lo vivió?
Pues pues con emoción. En primer lugar, ver allí a los vecinos que se habían organizado para en una lonja recoger esos alimentos que iban llegando y esos utensilios que necesitaban para hacerse para trabajar allí, porque bueno, en esa zona, claro, no llueve mucho, entonces las botas de goma que quizás aquí, sobre todo en las zonas rurales, son más habituales, ¿no?, de tener, pues allí no tenían. Con lo cual, pues enseguida nos cogieron todo ese material. Y pues la emoción de ver cómo esa población que había vivido una situación traumática y una situación como que estaban en parte en shock, a la vez desde ese aunar esfuerzos iban organizándose y también apoyándose en lo que los logros, ¿no?, los pequeños logros que iban teniendo.
Miguel Ángeles, ¿no?, las emociona porque esta historia, que al mismo tiempo es una historia trágica, es una historia de emociones.
Sí, sin duda. Yo al día siguiente, bueno, allí nos dijeron que mejor no dejásemos todo porque hay otros muchos lugares no necesitados. Y entonces al día siguiente a las 7 de la mañana fuimos a Albal, otra localidad que ha quedado devastada prácticamente un 50%. Y allí el colegio fue punto de recogida y distribución del material que iba llegando. Cuando nos acercamos, pues por supuesto no éramos los únicos, ni mucho menos. Hay una solidaridad, ¿no?, que ha surgido en tantos lugares que, bueno, incluso de la Anestosa, que también está nuestra unidad pastoral, la incluye como localidad, pues ha ido un tractorista allí, ¿no?, para ayudar. Entonces, ha sido una reacción espontánea y muy hermosa de llevar cosas, ¿no? A la vez, pues bueno, en ese punto ya había una cola de gente esperando pues la distribución de alimentos, sobre todo, y productos de higiene.
Lo importante también es que llegue a su destino.
Claro, claro, sí, sí, sí. Algunos de esos materiales casi ni tocaron suelo allí mismo en el colegio, porque inmediatamente venían a recogerlos en coches. Sí, coches particulares para llevarlos a localidades vecinas donde no había lo necesario y la ayuda llegaba más despacio, ¿no?
La gente con la que estuviste sobre el terreno, gente damnificada, ¿qué comentarios había ahí? ¿Qué sensaciones tuviste de todo eso? Porque estamos hablando de una enorme tragedia.
Tremendo, sí, 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 sí. Es la tragedia personal, familiar, pero luego es la
colectiva,
tragedia de un
también,
pueblo,
sí, sí,
colectivo,
sí.
¿No? Pues lo primero que surgía era pues darse un abrazo, ¿no? Y luego te preguntaban de dónde venías. Y bueno, pues se sentían muy agradecidos, ciertamente, ¿no?, por ver de qué manera pues esa desgracia, ¿no?, que están padeciendo no les ha dejado abandonados, porque sí, es verdad que a otros niveles pues sienten abandono.
O sea, es otra parte que es la gestión política de la crisis, pero nosotros estamos hablando desde la parte más humana de solidaridad. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí, Miguel Ángel?
Pues poco, porque teníamos que regresar el martes a la noche, salvo Luis, evidentemente, que se quedó allí y que al día siguiente cayó malo. Porque sí, o sea, fue un sobreesfuerzo lo que realizó. Como os decía, llevaba días sin poder descansar y al final pues le pasó factura. Pero bueno, ya se está recuperando.
¿Has hablado con él en las últimas horas?
Estas últimas 48 horas no. Pero vamos, pues está bien, está recuperándose y ahora pues queremos ver también, bueno, cómo podemos realizar algún gesto concreto de, digamos, reconstrucción.
¿Mantenéis la posibilidad de seguir colaborando?
Eso es, sí, hemos contactado con una asociación y bueno, pues una asociación que tiene Noray, que tiene una constructora, y entonces, bueno, pues se va a trabajar la restauración de un local comercial, una carnicería en concreto, y luego pues una vivienda particular. Son cosas muy puntuales, ¿eh? Porque como os decía, en concreto en Paiporta todo quedó arrasado, todo lo que está a pie de calle quedó arrasado, pero bueno, pues son esos pasos ya, pues a medida que se va limpiando y eso, pues de volver a poner en marcha la actividad cotidiana, que va a costar, sin duda.
Cuando se dan ese tipo de circunstancias, se demuestra que el ser humano es vulnerable.
Efectivamente, sí, sí. Pero yo, vamos, eso sin duda, además es que en media hora o en unos minutos puede cambiar todo, ¿no? Pero también me quedo con la imagen de los cientos de cientos de personas voluntarias que llegaban allí, pues con rastrillos, palas, cubos, y sobre todo pues sus ganas de hacer algo. Fundamentalmente jóvenes que, bueno, pues querían aportar su granito de arena, ¿no? Y es muy conmovedor todo eso.
¿Qué llamado nos dejas después de esta experiencia vivida?
Primero con el realismo de tanto sufrimiento, de tanta desgracia que acontece en un lugar próspero, también un lugar que para muchos es sinónimo de descanso, de vacaciones, ¿no? Cómo eso ha quedado pues ya transformado, pero también ese quedarse en el corazón de la gente lleva a mucha generosidad, y eso es muy hermoso, algo que no podemos dejar simplemente pues en algo puntual, ¿no? Hay entidades como Cáritas y otras que están ahí empeñadas en que la comunidad pueda expresar esa solidaridad y ese compromiso con un futuro que esperemos les permita creer que van a salir de esto.
Miguel Ángel Esnaola, delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Bilbao, presbítero en Carranza, muchas gracias por haber estado en este programa y habernos contado esta experiencia en primera persona de Carranza a Paiporta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es que ricasco.